Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, encantados de compartir esta mañana de la noche de Nochebuena aquí en Antena, en Onda Madrid, como siempre, como hacemos habitualmente de 10 a 1. Y como es jueves, hoy es jueves, ¿no? Para mí es Nochebuena, ya no tiene ya otro apellido.
Completamente.
Como el jueves, y los jueves llega este programa Luis Nemolato con su sección La Política Entre Costuras, bueno, pues aquí está, después de haber hecho jurado de nuestro concurso de Ho-Ho-Hos.
Sí, total, y sin sentimentalismo.
Venga ya.
Aquí vamos ahí a de huello.
Bueno, no te hagas el duro, que se te ha ablandado mucho el corazón.
Bueno, con los niños, por favor.
Corazón. Sí. Total, en el fondo es un sentimental, Luis. Sí. Bueno, pero lo que viene sobre todo es hacer balance de cómo ha ido cambiando la moda de nuestros políticos, lo que se pone en nuestros políticos a lo largo de este año, que además ha sido un año complicado, distinto, diferente.
Sí.
Y, hombre, ha habido que... Uno no puede salir a anunciar que hay restricciones y que no nos vamos a poder juntar en Nochebuena con un vestido de loros.
Bueno, no se puede, pero casi se ha hecho en algún momento.
¿Qué me dices? Con una camisa hawaiana, no.
No, con camisa hawaiana, no. Eso sí que es verdad. Pero, por ejemplo, sí que hemos visto en la ministra de Trabajo, en Yolanda Díaz, pues hablar de eres... Y de ERTES, y de paros, y de la mayor crisis económica desde el año 36, pues con unos pendientes de perla y con los cuellos de camisa recién planchada blanca. O sea, una cosa como muy poco, ¿cómo te diría? Poco austera. O sea, quiero decir que cuando das un mensaje
de ese tipo,
que es tan duro, porque estás hablando de los sueldos, estás hablando de la calidad de vida de muchísima gente y de si van a poder pagar los colegios de los niños o si no, si van... Es que eso, a ver, estamos hablando de palabras mayores, pues no puedes ir vestida como Sarah Jessica Parker en Sexo Nueva York, por mucho que te guste. ¿Sabes? Hay cosas que...
Sí, claro, que los políticos hablan no solamente con la boca, hablan con los gestos, con el lenguaje corporal y con la ropa que llevan también, que es una parte muy importante.
Es que eso es muy importante, porque es en lo primero que te fijas, es nuestra carta de presentación. Entonces, si tu mensaje no concuerda con lo que tú llevas puesto, hay algo pasa.
Algo
no cala. Y siempre, y fíjate que siempre, y lo sabemos... sobre todo tú que trabajas en la radio, que una imagen y las palabras, es muy difícil qué es lo que llega antes, con quién se... qué es lo que primero cala, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, si tú ves esa imagen te quedas un poco congelado, como los sueldos, congelado.
Que distorsiona la imagen con el mensaje, no concuerda. Oye, fíjate... Que yo me salgo de tema. Yo voy por donde realmente me parece. Que estaba pensando, fíjate, hoy todos los periódicos hacen conjeturas sobre cómo va a ser el mensaje del rey. Claro, está todo el mundo muy, este año, más pendientes que nunca. Hombre, no es difícil imaginar que va a hablar de la pandemia, evidentemente. Que va a mencionar a toda la gente, bueno, pues que nos ha dejado y a todo el que... ha dejado sangre y sudor ayudando a los demás. Hay una cierta incertidumbre sobre si mencionará de alguna manera o hará alusión a algún conflicto familiar, a Cataluña, etcétera, etcétera. Pero fíjate, ¿tú cómo crees que...? Claro, el traje, evidentemente el rey no sale nunca con un traje mostaza.
No. Ahí sabemos que jugamos con tres tonos.
Con tres tonos.
Azul oscuro, gris...
Marengo, exacto.
Y negro es difícil.
Negro
es difícil porque el negro se pone para los lutos.
Claro,
entonces,
tampoco
es un
drama.
Heavy, claro,
un drama.
Al final,
un drama.
el mensaje también será un poco de esperanza.
Ya.
Entonces, que yo creo que también es lo que todo el mundo necesita, un poco de esperanza, ¿no? Pero, entonces yo fíjate que me decanto por el azul marino. Porque el gris marengo también ya es un poquito... No lo sé.
Azul
entre
marino.
Esos dos tonos.
Luego probaré. Yo también, venga.
Venga, va.
Y luego, claro, el único toque, digamos, de fantasía que se puede permitir un hombre con un traje azul... Camisa lisa, me imagino.
Camisa lisa, seguro.
Blanca.
Blanca. O azul.
O azul clarita.
Celeste, sí.
Vale. La corbata.
La corbata.
Y entonces, claro, tampoco puede salir con una corbata con arcoíris y unicornios.
No, yo
evidentemente.
Que creo que va a ser, fíjate, yo ya creo que va a ser una corbata granate.
¿Por qué? ¿Qué significa una corbata granate?
Bueno, pues porque, bueno, fíjate, pues por, te lo digo por, mira, porque da mejor en cámara. Porque si ya te la pones azul marino, ya, bueno, no, depende un poco también de lo que tenga en el fondo.
Claro.
Si utiliza un fondo que es el de su, el de su escritorio, que ahí también veremos si están, qué fotos hay detrás en la vitrina.
Esto
si
el personal
su padre,
se fija
si
mucho.
No está su padre, si está la reina.
Yo apuesto porque no va a estar su padre.
Yo creo... Ojo, fíjate, Eli, que yo ahí dudo
un
poco.
¿Tienes duda?
Sí, a ver, yo sí que creo que hay también una intención y una vocación de separarse, ¿no? De crear esa distancia. Pero claro, ya sí que es un bofetón en toda la cara.
Él tiene una familia propia, quiere decir, una foto bonita de la reina,
sí,
de la
seguro.
Princesa de Asturias,
la reina, las niñas
de la infanta. Yo creo que sí, y no hay por qué poner más fotos.
Ya. Sí.
Nadie te obliga.
Nadie te obliga.
A no ser que quieras lanzar ese mensaje subliminal de...
Hombre, también por el hecho, porque... Claro, se supone que nos estamos olvidando un poco también de la figura de lo que ha sido el rey Juan Carlos hasta estos últimos momentos, ¿no? Hasta estos últimos momentos la figura del rey Juan Carlos estaba muy ensalzada, ergo, si tú descendías de esa pata,
ya.
Tal, ¿no? Entonces, no sé si también hay una vocación de reivindicar el que el rey es algo más que los últimos años.
Ya.
No lo sé.
Bueno, pues
no lo sé. Es todo... Es
vale,
todo...
y la corbata entonces hemos quedado...
Yo creo que será granate.
Granate, pero con algo lisa. Rayita, fina... Bueno,
yo me
todo
imagino que puede ser granate, pero que la tela tenga un dibujo. Pero yo creo que va a ser lisa.
Bueno... Oye,
verás, ahora no.
Bueno, veremos a ver. Nada, hay que esperar unas horas.
Habrá que esperar unas
muy
horas,
poquitas
más,
horas para poquísimo. Que veamos cuál es esa imagen del rey. Luis, que se nos ha ido el tiempo, como yo me voy a otro lado, seguimos el balance, porque como la semana que viene todavía no ha acabado el año, seguimos con el balance.
Claro,
¿te parece?
Y hacemos ya el balance real y total.
Feten, muy bien. Pues Luis, que es que hoy se me ha ido a mí la pinza, la hora, se me va todo.
Feliz
directamente.
Navidad.
Eli. Feliz Navidad, que paséis una noche.
Gracias,
estupenda y un día estupendo mañana de Navidad.
Ojalá, sí, que lo pasemos todos, que por lo menos sea todo bueno a partir de ahora.
Sácate una foto, a ver qué te pones esta noche, que lo quiero ver. Hasta la semana que viene, Eli. Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Los teatros del Canal se han convertido en la sede del estreno mundial del último espectáculo de la coreógrafa Blanca Ali. Se trata de La Val de París y es un espectáculo... No sé para qué me voy a poner yo a definir algo que es muy difícil de definir teniendo a Blanca Ali con nosotros. Blanca, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz Navidad, lo primero.
Igualmente.
Bueno, este espectáculo se estrenó el pasado día 18, si no me equivoco, y es un espectáculo que decía yo que es muy complicado de definir porque es algo muy novedoso, ¿no?
Sí, es, yo creo que el primer espectáculo en el mundo que se hace donde el público entra dentro de un mundo virtual y se encuentra con los bailarines y comparten el espacio escénico, es decir, que el público de alguna manera forma parte del espectáculo.
O sea, que tú lo que has hecho es, de alguna manera, reinventar la realidad virtual en forma de espectáculo para que el público se sienta, que forme parte, de alguna manera, de todo el elenco de gente que sí. Se sube realmente y de forma profesional a un escenario, ¿no?
Exacto, el público cuando llega lo vamos a equipar con unas gafas de realidad virtual, unos captores que llevan en las manos y en los pies y un ordenador que llevan en la espalda para que puedan compartir el espacio escénico con los bailarines que están ya dentro del mundo virtual, también equipados con el mismo equipo que el público. Entonces lo que ocurre es que en el momento que empieza el espectáculo, todo el mundo entra dentro de ese mundo virtual y se encuentran y comparten el espacio escénico y la historia y acompañan a los bailarines a lo largo de todo el espectáculo. Entonces se convierten a la vez en público, pero en actores también de la obra. Y es muy divertido.
Claro.
Son tres actos en los que van a pasar por espacios diferentes, decorados diferentes, y van a poder bailar. Y la verdad es que hemos empezado, ya hemos hecho tres días de representación, y yo veo como el público se lo pasa tan bien. Vienen familias enteras, viene gente de todas las edades, y la verdad es que... lo que más oigo del público al salir es que me dicen es como que nos hemos ido de viaje.
Fíjate, yo algunas personas que ya han estado en este espectáculo, Blanca, a mí me ha dicho, es que esto es, en fin, sales convertido en otro, vamos, sintiéndote alguien muy es como terapéutico esto, ¿no?
Y tiene un punto terapéutico porque además se entra en grupos de 10, es decir, que puedes venir con amigos y luego pues sí, hay algo de que dejas el mundo real, ¿no? Que te olvidas. Y creo que en este momento más que nunca necesitamos salir, ¿no? Viajar sin movernos del sitio y poder vivir algo único donde te olvidas de la realidad por media hora, una hora, ¿no?
Bueno, Blanca, tú que en estos momentos eres la directora de los teatros del canal, siempre has sido una mujer que ha innovado muchísimo en el mundo de la danza, con tus coreografías, con tus ideas. ¿Cómo se te ocurrió este invento?
Pues fue poco a poco, porque yo esta tecnología no la conocía y un día, por casualidad, alguien me dijo, mira, métete estas gafas, mira qué divertido. Y entonces, de repente, me tiré las gafas y me vi en otro mundo, en otro espacio.
Sí.
Y pensé, pues sí, increíble. Y a raíz de eso, creé una primera coreografía con 20 bailarines, donde todo ocurría en un espacio virtual y el público se ponía las gafas y desde el centro de la acción veía toda la coreografía. Pero lo que me molestaba un poco de todo lo que iba viendo de realidad virtual es que el público veía, sí, compartía el espacio, pero no existía, no tenía un lugar el público, ¿no? O sea, cuando te pones las gafas, tú ves, estás dentro de un espacio, pero tu cuerpo no existe. Y entonces yo pensé, ¿cómo se podría hacer para que todo el mundo tuviera sus piernas, sus brazos, su cuerpo dentro del espacio virtual, se pudieran ver y disfrutar y compartir como en el mundo real una experiencia? Y a partir de ese momento, durante más de 3 años, he estado trabajando primero en buscar la tecnología que podría funcionar para lo que yo tenía en la cabeza, que en el momento que empecé no existía, y poco a poco se ha ido mejorando la tecnología, pude empezar a trabajar sobre esta idea, y luego encontré un estudio en París que trabajaban sobre la realidad virtual, y con ellos me han ayudado a desarrollar la parte tecnológica necesaria para que mi sueño, digamos, se convirtiera en realidad. Y nos ha costado, ya te digo, más de 2 años y medio de desarrollo y de trabajo para llegar a tener la experiencia que tenemos hoy, que es única en el mundo, es la primera realmente que se hace, donde además todas estas personas y los bailarines pueden verse y existir en el mismo espacio virtual. Y eso está muy bien porque tú puedes andar, puedes ver a tus amigos que están en el mismo espacio, no te chocas, entonces todo eso es algo que hace unos años todavía no se podía hacer, ¿no?
Oye, me imagino que más de un espectador. Yo estoy deseando ir a verlo, ¿eh? Porque ya sabes, yo soy una bailarina frustrada en mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Supongo que más de un espectador se habrá puesto a bailar con los bailarines. O sea, ahí la gente puede hacer un poco lo que quiera dentro de ese mundo virtual, ¿no?
Tú dentro del mundo virtual eres libre, te puedes mover, puedes bailar, puedes simplemente mirar, no tienes obligación de... O sea, cada uno hace lo que quiere dentro del mundo virtual. Y luego, para mí era muy importante, como se llama El Bal de París, que es una historia de amor, hay una narración, la música es original, es como música, de alguna manera hemos escrito las canciones que cuentan la historia, y para el vestuario, como yo he tratado todo como un espectáculo, ¿no? Hemos hecho el decorado, hemos hecho la iluminación, y para el vestuario yo quería que fuera como muy, muy, muy bonito y casi también de ensueño. Entonces, pedí a Chanel, que es una marca de moda muy parisina, que eran una creación de vestuario virtual, la primera colección como de alta costura virtual, para que el público, lo primero que hacen al llegar es vestirse y ponerse muy guapos porque están invitados a una gran fiesta. Entonces, esto también es muy increíble, de verte súper guapa, con un traje precioso, luego llegas a un bal donde todo el mundo baila y puedes bailar con las personas con las que vienes. Entonces, eso también, la parte estética del espectáculo para mí era muy importante, la música compuesta por Tao Gutiérrez es muy importante, y luego toda la parte, por supuesto, tecnológica con el estudio Backlight de París, que entonces hay también mucha gente que ha trabajado en esta experiencia para que pueda existir, ¿no? Y para que sea tan bonita, y luego hay gente que tiene miedo de la realidad virtual porque a lo mejor me mareo y tal. Hemos hecho una cosa que es muy no se mueve mucho, no hay, porque hay experiencias virtual que te tiras por un precipicio o que vuelas, ¿no? En este caso, no. Muy poca gente se ha mareado hasta ahora. Realmente es una cosa como muy agradable, ¿no?
Blanca, que estoy deseando, de verdad, ir a los teatros del canal a ver La Bal de París. Hasta el 3 de enero tengo tiempo.
Estamos todos los días de 5 a la última. Cada pase es de una hora, o sea, se reserva por grupos de 10. Pero puedes venir 2 personas, o 1 o 5, hasta 10 puedes venir juntas.
Sí.
Y tenemos un pase cada hora, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, y el último a las 10 de la noche.
Bueno, pues
todos los días, el día 5 y el día 1 también. así que podéis venir a pasarlo genial.
Perfecto, pues oye, espérame que allí estaré, ¿eh? Porque me parece una, en fin, una propuesta novedosa, divertida, en fin, terapéutica, como dicen los espectadores. Y digna de verse. Blanca Lee, coreógrafa, bailarina, directora de los teatros del canal y creadora de esta Laval de París. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pases una noche estupenda.
Felices fiestas a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Señoras y señores, es una gran satisfacción y un inmenso placer hacerles esta recomendación. Y ahora le invitamos a prestar atención porque le vamos a explicar cómo han de cenar en Navidad. Cuidadín, el bichito sigue aquí. Mantengamos la distancia y no habrá por qué sufrir. Precaución, un montón, noche buena y noche vieja. Habla y ríe con distancia, no te arrimes a la oreja. Ventila bien el salón, que coja el aire, por favor. Aunque tengas que abrigarte un poquitín, más vale prevenir que luego lamentar. Así es que haz todo bien por tu bien.
Bueno, nos encanta esta versión de ese clásico de La Bella y la Bestia, reconvertido en consejos para cenar esta noche, una noche buena, pues diferente por culpa del coronavirus. Y precisamente en estos consejos que estamos escuchando es en lo que quería incidir hoy el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Qué bonito, qué bien has empezado. Además que reúne todos los consejos que deberíamos tener en cuenta, tanto hoy como todos los días, pero bueno, hoy especialmente, claro.
Bueno, que es verdad que es una noche buena la que vamos a vivir esta noche muy especial. De entrada, tenemos un aforo restringido en nuestra casa o en la casa a la que vayamos a ir, si es que vamos a ir a algún sitio, que yo creo que convendría recordar, doctor, ¿cuántas personas nos podemos reunir esta noche y de cuántas burbujas, digamos, de cuántos hogares diferentes?
Bueno, yo creo que lo has hecho muy bien. En vez de burbujas, vamos a llamar hogares, porque burbujas, sí, que yo sepa, no existe ninguna.
Ya.
Es decir, vamos a ver, imagínate un matrimonio que o la pareja que viven con su hijo. Y se le llama burbujas. ¿Qué burbuja?
Ya.
Vamos a ver, es un grupo familiar, porque no pueden ser burbujas nunca, porque aunque sean convivientes, pues la señora sale a la compra, o a la peluquería, o va a trabajar, el señor también, el hijo puede haber salido de fiesta anoche, por tanto de burbuja nada, son grupos familiares. Incluso, fíjate, en esos grupos familiares podría existir el contagio, no en Nochebuena, sino cualquier otro día, que es lo que estamos observando desde hace ya meses, desde prácticamente septiembre, vemos que aumentan los contagios en los grupos familiares, pero en los convivientes. Por tanto, una cosa es el grupo familiar y ahora es el grupo no familiar, lo que llaman la otra burbuja. Bueno, vamos a ver, aquí las autoridades sanitarias cada día nos confunden más. Empezaron con 6, luego 10, luego 8, luego ahora por fin se ha dicho que un máximo de 6. Lo que no sé es cómo se va a poder controlar eso. Por tanto, más que una prohibición o una obligación, es una recomendación. Pues sí, la recomendación es que no estemos más de 6, 7 personas, bueno, en la misma mesa. Y que habrá convivientes y no convivientes, pues claro que sí, pero los convivientes tienen un riesgo de contagiarse, que ese riesgo aumenta cuando invitamos a alguien a casa, desde luego, aunque sea nuestro hijo con nuestros nietos, que hace un mes que no los vemos, pues no sabemos lo que va a pasar. Eso significa que a la hora de llegar, bueno, lo primero es que, lo siento, serán unas Navidades más tristes, pero tenemos que celebrar las del 2021, así que, señores, nada de besos, nada de abrazos. Y bueno, pues nada, empezamos a saludarnos con la mano en el corazón, nos tiramos un besito y se acabó la historia, ¿no?
Sí.
Luego, bueno, pues la higiene de las manos, ya sabemos, esto ya estamos acostumbrados. Fíjate que este año ha habido menos intoxicaciones alimentarias en verano como consecuencia de los geles hidroalcohólicos, por sacar algo positivo. Bueno, y nos vamos a sentar, venga. ¿Cómo nos sentamos? Bueno, pues vamos a imaginarnos dos familias, ¿vale? la familia que nos invita y las que vamos invitados. Las que nos invitan son un matrimonio y su hijo. Y los que vienen es la hermana de él, por tanto, otro matrimonio, familia, con el abuelo, con el padre que vive con ellos. Bueno, yo quiero meter a una persona mayor, porque yo no quiero olvidar a las personas mayores. Bueno, ¿cómo se sientan? Una mesa rectangular, que es la mesa que normalmente tenemos en cualquier salón, pues esa mesa rectangular la dividimos en dos. En una parte vamos a sentar a los que nos visitan y en la otra parte a los que están en la casa, de tal forma que están separados. Pero además hay dos cabeceras. Sí. Ponemos en una, en la cabecera de la parte de los no convivientes, ponemos ahí a la persona mayor, al abuelo, que es el que tiene que estar más protegido, y como se supone que convive con los no convivientes, pues ya está protegido. Uh-huh. Ahora, entre, nos vamos al lateral. Sí. Pues entre una y la otra persona, que siempre lo ponemos de forma cuadriculada, pues esta noche no. La persona que está del grupo de convivientes más cerca de los convivientes, la no conviviente más cerca de la no convivientes, de tal modo que entre una y la otra persona de cada lado del lateral están más separados. ¿De qué se trata? Bueno, háganlo ustedes como quieran, pero piensen en algo muy importante. El 75% de los contagios se están produciendo por los aerosoles, aerosoles que quedan en el ambiente donde estamos. Por tanto, uh-huh, esto es importante tenerlo en cuenta, vamos a evitar estar uno enfrente del otro.
Yeah.
No, pues, no debería estar un conviviente frente a un no conviviente, porque ahí las gotitas se pueden transmitir mejor. Bueno, es lo que yo denomino mesa en X o mesa en W, mesa en X. Imagínate que son cinco nada más, pues en un lateral dos, sí, separados, y la otra persona sola en el lateral. De tal forma, ahí teníamos una V, una V, una X, una W.
Sí.
El sentido es separar el grupo de convivientes del de no convivientes. No vale que como llega el abuelo, pues se pone al lado del nieto, que es del grupo de que nos invitan, el de los convivientes. Pues no, porque al abuelo es al que más hay que proteger. Y bueno, pues imagínate que hay una persona que ha pasado el coronavirus y que tiene anticuerpos. Bueno, esa persona hoy sabemos que de momento está protegida, ni contagia ni se va a contagiar. Pues la podemos poner en medio de alguien para que el virus le cueste más trabajo atravesar de un lado al otro. Es decir, es como si hubiera más espacio en la mesa. Y ventilar, ventilar.
¿Cada cuánto tiempo tenemos pues que mira, ventilar? Porque pues hace mira, un frío que pela, sí, es que eso ya, es otra.
Ya. Bueno, yo lo que voy a hacer esta noche es ventilar un poquito el salón antes de que empiece la cena. Luego, pues en la cena, cada hora abriré 5, 8 minutos, 3 deditos de la ventana. Y cerraré otra vez, y con la puerta del salón abierta para que haya un poquito de corriente. Vamos a ver, van a ser unas navidades más tristes, sí, van a ser unas navidades un poquito más frías, sí, pero tienen que ser unas navidades entre las que estemos allí, todos celebremos las navidades del 2021. Estamos hablando de vida y de muerte, eso es importantísimo. Luego, los platos, por favor, no pongan platos en el medio, el plato de jamón en el medio, porque cada uno coja con las manos. No, se trata de que los anfitriones pues sirvan la mesa y que sean ellos, ella o él, el que quite y ponga la mesa. Y nada de pasar la botella, mira, la botella de vino, te la paso, no, porque si tenemos alguien reducido en las manos, le hemos dejado la botella y se lo vamos a pasar a la otra persona. Por tanto, no, porque una persona, que además es mucho más elegante, tú vas a un restaurante y no te ponen la botella para que cada uno se sirva, no. Llega al camarero y te va sirviendo, pues lo mismo, pues tú sirves el vino. Los platos, pues no picar. Y luego, una cosa muy importante que se le olvida a todo el mundo y que tanto esta noche como la noche vieja va a ocurrir con mucha frecuencia. Mira, bueno, son dos cosas. Primero, los españoles somos muy dados a tener varias conversaciones al mismo tiempo.
Sí.
Y al tener una conversación en una esquina de la mesa y la otra, queremos levantar la voz para que nos escuchen.
Ya.
Bueno, tengan presente que no van a estar con mascarilla. Esto de estar con la mascarilla, y como ayer alguien me decía, yo me la bajo cuando me meto una cucharada y luego me la pongo, bueno, ojalá, pero eso es muy incómodo y la gente no lo va a hacer, pues que sepan que al levantar la voz se está expulsando con mucha más fuerza, como 10 veces más fuerza, las gotitas de saliva. Eso significa que pueden llegar con más facilidad. Por eso se dice lo de no cantar villancicos, bueno, no gritar. Bueno, y el otro es el móvil. ¿Sabes tú cuál es el, tú sabes, el móvil de un asesinato? Siempre la policía. ¿Cuál ha sido el móvil del asesinato? ¿Cuál es el móvil del coronavirus? Ya. Nuestro teléfono móvil.
Ya.
Nuestro móvil se convierte en el móvil del coronavirus porque en estas fiestas, siempre, es muy posible que nos llame nuestro hijo que no ha podido venir a la cena. Y estamos con el abuelo, ¿verdad? Bueno, ahora que va, estamos aquí en la cena. Sí, espérate que te pongo con el abuelo.
Pues
No, porque en el móvil sí que se han quedado los virus que yo tengo y el abuelo, al hablar, los está respirando. Así es que, por favor, no se pasen el móvil bajo ningún concepto.
Bueno, pues
pongan de manos libres si quieren, claro, y ahí hablan todos.
Exactamente, pues yo creo que son unos consejos muy oportunos que debemos anotar todos, cuidadito, de verdad. Que el hecho de que la persona que esté con nosotros esta noche sea de toda nuestra confianza, no, al virus esto le trae al pairo. Por lo tanto, seamos prudentes, porque está previsto que de aquí a unos días pues aumenten los contagios, pues porque es lógico. En fin, doctor... Jesús, en este caso, que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, que tengas una noche muy feliz y mañana un día de Navidad estupendo, ¿de acuerdo?
Lo mismo, sabes que lo mismo te deseo y a todos nuestros oyentes, este año más que nunca les deseo muchísima salud y muchísima felicidad, y tengan presente siempre que la felicidad no se consigue ni con la cercanía, ni con los besos, ni con los abrazos, se consigue con el corazón y sabiendo que nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro abuelo sigue vivo y puede estar con nosotros.
Pues ahí lo dejamos, doctor, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Salud.
Que no nos vamos a poner así nostálgicos, porque hay gente que, a pesar del año que llevamos, cree que ha habido cosas positivas en su vida. Pues, Clara, ¿cómo ha quedado nuestra encuesta?
Casi tres cuartas partes,
no,
un 74% de nuestros oyentes piensan que, a pesar de todo, han sacado algo positivo de todo esto. Muchas veces directamente relacionado con haber sufrido esta crisis.
Fíjate.
74%.
Está muy bien. Pues estoy encantada.
La pregunta era esa. ¿Has logrado sacar algo positivo de este año tan desastroso? 74% dice que sí. Un 26%, pues oye, desgraciadamente
pues no.
El balance es 100% mal.
Pero bueno, hay un porcentaje altísimo de personas que, a pesar de todo, consideran que el año no ha estado tan mal. O sea que, fíjate, me alegro muchísimo de que la gente haya sobrevivido a tanto, en fin, a un año tan churro, para que lo vamos a llamar de otra manera. Clara, muchísimas gracias.
Pues gracias también a todos nuestros oyentes que siempre están ahí contestando y bueno, pues siempre ahí escuchándonos.
Claro que sí. Cuando son las 12:38 de la mañana, en Buenos Días Madrid, nos centramos en la noticia más importante del día. Y es que esta noche van a hacer el Niño Jesús. A todos nos hubiera gustado poder estar allí, seguramente, presenciar ese acontecimiento. Bueno, pues atención, porque vamos a hacerlo ya mismo, vamos a poder hacerlo gracias a Belén Almonacid y a su Buenos Días Pasado.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Arrancamos edición especial de Buenos Días Pasado con anuncio de comparecencia. En tan solo unos minutos, César Augusto se dirige a la totalidad de su pueblo y no solo a los romanos. Es importante esta apreciación, o al menos es lo que están recalcando fuentes cercanas al entorno del emperador. El Imperio Romano se extiende cada vez más y hay que legislar para todos. Nadie puede quedar al margen de la ley.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Sonido en directo desde Roma. Da la sensación de que ha llegado el momento. Lucius Honoratus, ¿qué puedes contarnos?
Que así es. Sale en este instante César Augusto.
y la gente poco a poco empieza a enmudecer. Se sabe que el anuncio de hoy es importante y todos quieren conocerlo de primera mano. Escuchamos en directo, en Buenos Días Pasado, al flamante emperador.
Pueblo de Roma, todo ciudadano y plebeyo tiene desde hoy el deber de inscribirse en el nuevo censo del imperio. Así lo determino y así lo hago saber a todos y cada uno de los procuradores que parten hoy mismo con el edicto a todos mis dominios. Todo aquel que ejerza su obligación será considerado amigo del Estado y será recompensado por ello con la gloria de Roma.
Pues hasta aquí las palabras de César Augusto. Habla de un censo de personas, imaginamos que también de bienes, de todo el Imperio Romano. Vamos a ver si César Augusto se ha levantado en el día de hoy magnánimo y admite alguna que otra pregunta. Parece que sí, hay manos alzadas.
Perdón, César Augusto, aquí Flavia Valdis para Buenos Días Madrid. ¿Preocupa a nuestros oyentes la situación en Judea? Cierto es que los judíos han aprendido a convivir con los romanos, pero ¿habrá alguna concesión para ellos? Es que hay determinadas facciones que están esperando cualquier excusa para levantarse en armas.
Que osen y serán aplastados. No obstante, les dejaremos empadronarse en el lugar en el que nacieron los primeros de su familia, para que se queden tranquilos.
Aquí, aquí. Lucius Honoratus para Buenos Días Pasado. César Augusto. Censo de personas y de bienes, tal vez pensando en la posibilidad de instaurar algún nuevo impuesto.
Pensando solo en la gloria de Roma. No hay más preguntas. Tribuno, ese a la arena.
Lucius Honoratus, parece que hemos perdido la comunicación. No sé ahora mismo si nuestro compañero está bien. Espero que esta pérdida de comunicación haya sido momentánea, haya sido porque haya puesto pies en polvorosa. En fin, que hasta aquí la comparecencia en directo de César Augusto. Por sus palabras, sí que podemos garantizar que habrá subida de impuestos. Lo vamos a contar aquí en Buenos Días Pasado, pero antes nos vamos a acercar a algunas de las mesas montadas en medio de las plazas donde ya se están formando aglomeraciones. En un máximo de un mes, todo el mundo deberá estar registrado si no quiere tener problemas con el Imperio Romano. Hasta Nazaret, en la provincia de Galilea, nos vamos porque es precisamente en Judea donde va a ser más difícil cumplir los plazos. Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera.
Sí, la concesión de César Augusto a los judíos está dando, como os podéis imaginar, más de un quebradero de cabeza, y es que el hecho de empadronarse en la tierra de los antepasados provoca grandes desplazamientos en un corto espacio de tiempo. Lo primero que hay que hacer es pasarse por uno de estos puestos donde el escribano nos indica dónde tenemos que dirigirnos. El problema, que no se da abasto, y el que espera, ya se sabe, desespera.
Cuando hemos llegado había una cola de unos 2 kilómetros.
Son mucha gente.
Y vamos aquí pues desde las 8 de la mañana en la cola, es horrible.
Y nada, yo creo que esto lo he hecho con toda la buena intención, pero creo que tenía que haberlo hecho de otra manera.
Hemos querido conocer también más de cerca la realidad de alguna de estas personas, en concreto la de una joven pareja que va a tener que recorrer más de 150 kilómetros para poder empadronarse. José Escarpintero lleva ya tiempo viviendo en Nazaret junto a su mujer María. Ahora les toca ir hasta Belén.
Sí, pertenezco al linaje de David y nos han dicho que tenemos que ir a Belén a empadronarnos. Tenemos un mes de plazo y son 150 kilómetros lo que tenemos que hacer, así que no podemos esperar mucho más. Lo que me preocupa es un poco el hecho de que mi mujer está embarazada.
Sí, estoy de 8 meses, pero me encuentro bien. Además tenemos un burro, así que parte del viaje lo podré hacer sobre él. Hay que ir, así que cuanto antes salgamos, antes llegaremos. Yo confío en el Señor.
Duro camino el que tienen por delante, pero como hemos escuchado, lo afrontan con mucha resignación.
Gloria, no sé si es posible o no, si continúa cerca de hecho esa pareja con la que has hablado, pero estaría bien hacer, si nos dejan, el recorrido con ellos para vivir en primera persona lo que es un viaje de este tipo. ¿Los buscas y nos cuentas?
Pues si os parece lo consulto y te digo algo en cuanto pueda hablar con María y José, que yo creo que no andarán muy lejos.
Perfecto, pues nada, en cuanto tengas la respuesta nos lo comunicas. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir hasta Oriente porque al parecer algo está pasando en el cielo. Aunque un momentito, porque creo que Gloria Talavera tiene ya una respuesta. Gloria.
Que sí, por cierto, que dicen que me aceptan, así que si nos importa, yo también me voy a Belén.
Pues nada, no lo dejéis para muy tarde, conectaremos contigo a lo largo de la travesía. Coger bastante agua, eso sí, porque vais a tener que atravesar un desierto, que no es nada sencillo. Volveremos claro que sí, a saber de su viaje, pero nosotros estábamos ya en otro punto. Decíamos antes de esta buena noticia que teníamos que ir hasta Oriente, porque al parecer algo está pasando en el cielo. No es la primera vez, sino ya la tercera. Adad, Martin Sum, Romoidina, tres magos de la zona, no quitan ojo al firmamento desde la primera vez que observaron el fenómeno.
Los tres magos acaparan todas las miradas. Aquí, en la escuela de Sipar, muy cerca de Mesopotamia, no se habla de otra cosa. No hemos podido acceder directamente a sus majestades, pero sí a uno de sus alumnos, que nos ha contado, nos ha explicado que todo tiene que ver con una conjunción triple entre planetas.
Júpiter y Saturno están cruzando el cielo lentamente en sus respectivas órbitas y en una conjunción triple se aproximan una vez, se separan. Después vuelven a acercarse, se separan una segunda vez y tienen una tercera y última aproximación.
Y atención, esta última aproximación, además, en la constelación de Piscis, los peces, aquella que desde siempre ha estado relacionada con los judíos. Hasta ahí todo podría quedar en un hecho más o menos curioso, pero resulta que a todo esto hay que unirle la profecía que relata que desde la tierra de Israel se alzará una estrella. Melchor, Gaspar y Baltasar han estado estudiando, atando cabos, creen, atención, que esta triple conjunción es la señal que se estaba esperando. El Mesías, podemos confirmar, podemos adelantar, que nacerá en Judea y lo hará dentro de muy poco. Hay, de hecho, mucho nerviosismo y es que, según hemos podido averiguar, según nos cuentan fuentes muy fiables, los tres reyes magos están a punto de partir para llegar en el momento del nacimiento.
Bueno, pues Haddad, te dejamos para ver qué es lo que puedes averiguar al respecto de ese viaje, pero es que ahora nos están reclamando ya en Belén. Seguro que lo recuerdan, nuestra unidad móvil temporal con Gloria García Talavera había emprendido viaje junto a una pareja, José y María, ella embarazada de 8 meses largos. Partían desde Nazaret y creo que ha sido un viaje complicado.
Sí, vaya viajecito, madre mía, qué aventura. Con más de un susto nos hemos encontrado. Por momentos hemos creído que María iba a dar a luz. De hecho, os cuento que no creo que le falte mucho para ese alumbramiento. Yo me he quedado ahora aquí descansando junto a un pequeño río para hacer esta conexión, mientras José y María se han adelantado para entrar ya en Belén y buscar alojamiento, cosa que no les va a resultar nada sencillo. Me imagino que estáis escuchando el trasiego de las personas y los animales. Esto parece una auténtica peregrinación. Nos han dicho incluso que a estas horas va a ser muy complicado encontrar una habitación. No sé si mis compañeros de viaje habrán tenido en este sentido suerte. Espero que sí, porque de verdad os digo, no creo que pases esta noche el paso.
Bueno, pues veyendo tú también para Belén, ¿eh? Busca a María y José. Y muy atenta también, Gloria, a la llegada de tres magos de Oriente, porque me voy de nuevo con Adad, Martin Sum, Romoidina. Podemos confirmar que ese es también el punto al que se dirigen Melchor, Gaspar y Baltasar.
Alzamos la mirada y así es, la estrella apunta ya a Belén, así que hacia allá que dirigen sus pasos los tres sabios. Por cierto, que antes de partir, el mismísimo Baltasar, palabras en exclusiva, nos ha adelantado cuáles son los regalos que van a llevar al pequeño Mesías.
Oro, mirra e incienso a él ofreceremos.
Recapitulamos, oro dice para el monarca, incienso para el dios y mirra para el hombre.
Que esperemos, eso sí, utilice muy tarde, que la mirra, ya sabemos todos para lo que es para ungir a los muertos. No pensemos en ello, vayamos hasta el palacio del rey Herodes para ver cómo ha caído allí la noticia, sobre todo en lo que atañe al nacimiento, no del hombre ni del dios, sino del monarca, del rey de los judíos, que es como empiezan ya a llamar a este niño que, recordamos, aún no ha nacido. Corresponsal Casa Real, Lisbeth Bardovchich.
El rey Herodes se ha vuelto prácticamente loco y no atiende a razones, ni siquiera está esperando a que su gabinete recopile información, a saber si todo lo que ha dicho tiene o no fiabilidad. Al monarca le da igual no saber quién es, ni en qué punto exacto va a nacer o si ya ha nacido. Para que os hagáis una idea, escuchad cuáles han sido sus primeras palabras.
¡Matad!
¡Pero majestad!
¡Matad! ¡Matadlos a todos!
¡Matad!
¡Matadlos a todos!
Y eso que estamos hablando, no lo olvidemos, de niños, de recién nacidos. Acaba de proclamar lo que ya se conoce como la matanza de los inocentes. Y no creemos que haya nadie en este instante capaz de hacerle cambiar de idea.
Pues entonces días difíciles, desde luego, para todas aquellas familias que tengan a un recién nacido. Por cierto, ya que estamos hablando de ello, ¿habrá nacido el niño de José y María? ¿Habrán encontrado un lugar en el que resguardarse y tal? Y como están las cosas, diríamos aquello de esconderse. Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, ¿alguna buena nueva?
Sí, sí, tenemos buena nueva y lo vamos a contar aquí en primicia en Onda Madrid. Ha nacido el pequeño Jesús, así le han llamado, y lo ha hecho en un pesebre, con el calor de una mula y de un buey. Cada vez que José golpeaba una puerta para pedir habitación, le decían que no había sitio, hasta que una mujer se ha compadecido al ver que María estaba prácticamente de parto. Esta mujer se llama Sara y trabaja en una posada que estaba completa, pero nos contaba no ha podido mirar para otro lado a ver la situación.
Pues mira, hija, que ha sido verla, y una que es mujer y que ya tengo 5 hijos, que no he podido mirar para otro lado. Había que ayudar y yo no podía ofrecer mucho más, pero bueno, por lo menos estará calentita y a buen recaudo. Así que, bueno, para allá que los he llevado. He dicho que iría ahora para echar una mano, pero es que ha ido todo tan rápido que es que cuando he vuelto ya había nacido la criatura. Y por cierto, oye, qué preciosidad de niño, que es que transmitía como una paz que de verdad que llenaba el corazón.
Tenemos que dejar aquí esta comunicación. Muchísimas gracias a las dos. Aunque eso sí, Gloria, dirige tus pasos ya hacia el pesebre. Noticia de última hora. Al parecer, hace tan solo unos minutos, una intensa luz ha convertido la noche en día en un campo cercano precisamente a ese lugar, a ese pesebre del que estamos hablando. Esther Estevanberg, ¿qué es lo que ha pasado?
Ahora ya hay tranquilidad y reina el buen humor, pero al principio podríamos hablar de un buen susto el que se han dado los pastores y sus familias.
De pronto apareció una luz y se presentó un ángel del Señor. Casi nos morimos del susto. Nosotros somos solo pastores, no gente respetable.
¿Y qué les dijo ese ángel? Pues que tenían que partir hacia un establo cercano en el que no encontrarían ni ovejas, ni mulas, ni bueyes. O al menos, no solo eso, porque tenían que buscar a un recién nacido. Y tras caminar parte de la noche lo han encontrado. Y aquí estamos ahora, todos a la espera de saber qué es lo que sucede, porque el Mesías, del que hablaban los reyes de Oriente, tal vez sea el mismo al que adoran en este instante los pastores.
Pues no lo olvidemos, también aquel al que prácticamente hemos visto nacer en directo en Buenos Días Pasado. Casualidades o no de la vida, hemos acompañado a sus padres durante la travesía por el desierto. ¿Quién nos lo iba a decir? Nos falta, eso sí, esa última confirmación, la de saber si la estrella conduce finalmente a sus majestades a ese pesebre, y la unidad móvil temporal de Buenos Días Pasado hará guardia en ese punto hasta que suceda. Lo contaremos, claro que sí, en una nueva edición de este informativo. Ahora tenemos que devolver la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
A donde sea que yo esté, mi corazón alcanzaré, y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Pues quedan solamente 6 minutos para que sea la 1 en punto de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Mañana no habrá programa, habrá una programación especial, pero el lunes continuaremos en el programa. En nombre de todos los que formamos este equipo, de Belén Almonacid, de Nieves Ortiz, de Clara Esteban, de Carmen Martín Tejeda, de Gloria García Talavera, de Carlos Honorato, de Sergio Martín Romo, de Juanjo Ceballo, de Nacho Cerezo, no me dejo nadie, ¿no? Y en mi propio nombre os deseamos de verdad que lo paséis lo mejor posible. Es una noche para pasarla con nuestros seres queridos, con los que van a estar sentados en nuestra mesa y con los que llevamos en el corazón. Así que, de alguna manera, estaréis con todos nosotros esta noche. Nos vemos el lunes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.